Finalmente comenzó el proceso para concursar los cargos vacantes en la Justicia Federal. Está hoy presente en la provincia el vicepresidente del Consejo de la Magistratura de la Nación, el doctor Miguel Piedecases. Bienvenido, doctor, muy amable. Sabemos que está tomando justamente los exámenes y se ha hecho un tiempito, así que muy amable.
Bueno, buenos días y muchas gracias por la oportunidad.
Bueno, y la verdad que contento, hay que decirlo. Usted estuvo acá en la radio hace 4 meses contándonos que, bueno, había comenzado en el marco de Justicia 2020 el proceso de regularización y que prontamente se iban a llamar, se iba a llamar a concurso y luego se iba a proceder a los concursos para cubrir los casi 260 u 80, no recuerdo, vacantes en la Justicia Federal. 4 meses y se está concursando, realmente histórico.
Sí, nosotros estamos muy, muy contentos por eso. Hace 4 meses asumimos también el compromiso de volver y lo hemos hecho con la compañía del doctor Luis María Cabral, del doctor Leónidas Moldes y del senador Ángel Rosas, esta mañana todos presentes en el acto de apertura del concurso de juzgado federal número 2. Mañana estará Roque Sáenz Peña, ayer estuvo las vacantes del Tribunal Oral, una gran cantidad de aspirantes, pero lo que a mí me interesa dejar en claro es cómo está funcionando el Consejo, porque nosotros tenemos vacantes en la cantidad que usted señalaba, que ahora han bajado, porque ayer, antes de ayer, la semana pasada, el Senado ha emitido acuerdos y por lo tanto el número de vacantes va disminuyendo. Pero lo que sí es cierto, que es histórico, que en cada una de las provincias donde hay sede de la Justicia Federal se estén cubriendo las vacantes. Para nosotros es importante. El martes, miércoles, vamos a estar en Mendoza, donde después de muchísimos años cubrimos las 5 vacantes sobre 6 de la Cámara Federal. La vacante de la Cámara Federal aquí de Resistencia ya está en el Poder Ejecutivo, de manera tal que yo diría, como nos comprometimos, entre la mitad de esta segunda parte del año y la primera parte del año, aquí en el Chaco tendrían que tener cubiertas todas las vacantes.
Bueno, histórico, por eso decíamos, ¿no? Después de tantos años. Y también algo que usted comentaba en esa oportunidad y que tiene que ver con la necesidad de quizás revertir la presencia de jueces vinculados a lo político precisamente en la Justicia Federal, también están marcados en este proceso de selección, ¿no? Que sean, digamos, probos en materia...
Mire, hay dos o tres aspectos. El primero es que estamos respetando a rajatabla el criterio de la idoneidad.
Claro, exacto.
O sea, que el Poder Ejecutivo reciba una terna con 3 personas que sean idóneas, formadas en el bloque convencional, constitucional. Les decía recién a los amigos, colegas que me acompañan, este es una barrera que no vamos a tolerar que se vulnere.
Claro.
O sea, la idoneidad primero. Segundo, viene la discrecionalidad del Poder Ejecutivo, elegirá de los 3 y luego lo enviará al Senado para que le presten acuerdo y luego se le tomará juramento como corresponde. Y segundo, que creo que ustedes deben valorar, y lo digo con este énfasis porque he sido el autor del proyecto, es que estamos tomando los exámenes aquí, en el lugar donde
totalmente,
van a ejercer.
Totalmente.
Y esto habla de un espíritu federal, pero también yo soy del interior, habla de jueces o aspirantes que conocen la problemática. Y me parece esto es un valor agregado. Y hay que reconocerlo, valorarlo, apreciarlo. Yo hoy miraba, de los 23 aspirantes se presentaron hoy, 29 ayer, la juventud, una franja etaria, sí, muy importante. Muchos abogados también. Ajá. Esta es una impronta que nosotros venimos pregonando. Para que usted se dé una idea, el mundo de los funcionarios judiciales a nivel nacional y federal estará en los 3.000. Los abogados estamos en el ámbito del interior del país y la capital cerca de 100.000. O sea, no es lógico que los abogados no intenten participar. Y el abogado le lleva al ámbito judicial un criterio, una forma de ver distinta, más cercana a la problemática de la sociedad. Pero bueno, quiero decir que son todos aspectos que se han transformado el escenario de la justicia nacional y federal. Y espero que siga esta línea.
Ojalá. Bueno, usted hablaba en algún momento también de que para avanzar en todo esto, darle más lugar también, más participación al interior del país, sería necesaria una reforma, ¿no?, de la ley del Consejo de la Magistratura.
Sí, claro. Yo estoy pregonando y ahora con más énfasis que nunca, porque creo que hay, me parece a mí, es una apreciación personal, una necesidad institucional que va a ser compartida por todos los partidos políticos, de que el Consejo debe reformularse y tener una verdadera impronta. Hay dos aspectos. una verdadera impronta federal, o sea, mayor representación
al interior
del país, y segundo, que el quórum de funcionamiento no sea del estamento político, sino que sea del estamento jurídico.
Claro.
Para decirlo con naturalidad, yo no tengo problema, asumo las consecuencias de mis palabras. Creo que hoy es un consejo que se lo achicó, que tuvo problemas de funcionamiento porque el diseño legal tuvo otra intencionalidad, porque generó una justicia de excepción que se manejaba de otra manera, que son los subrogantes.
Claro.
Entonces yo quiero volver a un consejo como al inicio, equilibrado, más representativo, pero también con una vuelta de tuerca en este sentido de que el quórum de funcionamiento sea del estamento jurídico. Uh-huh. No se olvide que los abogados, académicos y jueces, en definitiva, somos los más cercanos a la sociedad civil. La dirigencia política tendrá senadores, diputados y poder ejecutivo, pero que nosotros tengamos el quórum propio para que el órgano vuelva, porque no se olvide cómo nació este órgano. Este órgano nació para quitarle un poco de protagonismo a la definición política, por lo menos en el proceso de selección de idoneidad técnica.
Claro, claro.
A lo mejor esto no se entiende para la gente, pero ese piso lo tiene que garantizar la sociedad civil, la comunidad jurídica.
Que son los que componen el Consejo.
Claro.
Chaco es pionero en el
he leído bastante y las opiniones que han tenido hace muy poco tiempo. Creo que el Chaco es pionero, sí, pero el Consejo de la Magistratura de la Nación tiene un poder,
claro,
institucional muy importante. No se olvide que manejamos los recursos económicos y financieros, no solo tenemos la selección, tenemos el juzgamiento de la conducta y desempeño, hoy mismo estamos llevando adelante juicios políticos. Me parece que yo estoy muy entusiasmado, soy un optimista en la visión del Consejo de la Magistratura. Sé que hay otros que son pesimistas, pero yo tengo una visión que fue un avance de la sociedad y de la política.
Y este optimismo que usted está expresando tiene que ver también con la búsqueda desde el Consejo de poder revertir quizás, no sé si el término es falencia, pero esa ausencia en poder debatir y establecer el delito en el marco de los delitos complejos.
A ver, ¿nosotros en qué podemos ayudar en el Consejo?
Sí.
En que esta problemática esté presente en la formación de, sí, los aspirantes a jueces o juezas, esté presente en las evaluaciones. Hoy mismo los casos estamos que si usted estuviera presente en ese momento, observaría que son casos de narcotráfico, de trata.
Sí, claro.
Hay otros como el que pueden ser más comunes, pero la problemática del delito complejo es un enorme desafío para la sociedad argentina, para la sociedad latinoamericana, para la sociedad argentina en particular. Narcotráfico, corrupción, trata. Nosotros debemos formar y postular aspirantes, jueces, juezas con esta perspectiva.
Claro.
Y digo, este es un aspecto, porque tampoco quiero que dejen de lado la salud, la vida. Entonces, yo creo que este es otro tema. Hoy se está concursando un juzgado multifuero, mañana también.
Sí.
Entonces, no solo la perspectiva penal, que a lo mejor es la que más impacta.
Claro.
Si no, pero en la vida cotidiana, y le digo después de 32 años de ejercicio profesional, en la vida cotidiana tenemos 100 casos que hacen a la salud, la vida, la indemnización laboral, familia sucesiones,
claro,
ejecuciones, y 10 casos penales.
Claro.
O sea, quiero decir que esta es una representación, que no nos llevemos por una perspectiva. Estoy de acuerdo que para la sociedad en su conjunto, hoy debemos hablar de cómo enfrentamos el narcotráfico, la corrupción y los fenómenos trata, lesa humanidad, todos, claro, son problemas, claro, estructurales. Y
sí,
hay que definirlos.
Y quizás la necesidad de establecer juzgados especializados en esas temáticas, que también es un déficit, ¿no?
Es un gran desafío, porque sí, yo le digo, usted, sí, claro, lo está planteando, y yo estaría de acuerdo, pero también a eso hay que agregarle recursos económicos, financieros, humanos. Y digo, esto viene de la mano con que la sociedad reclama más justicia, esto implica mayores recursos, pero los recursos salen del mismo lugar.
Claro, claro.
Esto no es una empresa privada.
Bueno, por eso también se está en el trabajo de mayor presupuesto.
Sí, sí, nosotros estamos peleando, pero para pelear de mayor presupuesto es sacarle a otras asignaciones.
Claro.
Entonces, esto es un debate que a mí me es fascinante, le digo, porque hay que entenderlo y bajarlo a la sociedad. Porque en definitiva sale de nuestra tributación.
Claro.
Esto conforma las rentas del Estado, que después se distribuyen. Entonces, todas las provincias, la Justicia Nacional, Federal, todos peleamos por un mayor presupuesto. Ahora, quiero decir que ese mayor presupuesto necesita que la base de asignación sea más amplia. Entonces, es un debate muy profundo.
Bueno, hay que charlar con el ministro Garabano.
Hay que charlar con todo, con el ministro Garabano, con el ministro de Hacienda, hay que charlar con los legisladores, sí, hay que hacer un gran debate. Yo creo que estamos de acuerdo, muy de acuerdo, todos, Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en que el narcotráfico, la corrupción y estos fenómenos, trata, lesa humanidad, son problemas estructurales que todos debemos estar de acuerdo en una política muy articulada para enfrentarlos.
No, y además la demanda de mejor justicia, de mayor celeridad, tiene que ver con la incorporación de tecnología y eso también
absolutamente.
Son recursos. Se está trabajando en el expediente electrónico.
Estamos trabajando muy bien porque reparación histórica, que también creo que se lo comenté a usted la anterior oportunidad, ha dado un resultado enorme. Digo, el expediente digital reemplazó al expediente papel en causas que se cuentan por cientos de miles.
Me imagino.
No es mil, son 800.000 causas. Claro, entonces, y usted dice, ¿cómo vamos con eso? Fantástico. O sea, el procedimiento por expediente digital dura muy poco tiempo en relación a lo que es el expediente en formato papel. Entonces, ¿y por qué? Porque no hay cédulas papel que la lleva el notificador. Está bien, es una nueva realidad. Pero si usted me pregunta, yo diría que si tengo escasos recursos, yo, quien está hablando, lo asigno fuertemente a la innovación tecnológica.
Totalmente, totalmente. Claro, es el punto de partida.
Sí,
sin eso no se puede.
Es una apuesta fuerte, porque usted a lo mejor está dejando de nombrar personas.
Exacto.
O está dejando de arreglar edificios, y que son necesarios absolutamente, por las condiciones de trabajo,
pero tenemos la obra parada. Pero la gente necesita justicia ya.
Claro, y yo le estoy dando con la innovación tecnológica una correcta y eficiente asignación de recursos. La modernización y la innovación tecnológica, más el control de gestión, son los aspectos de lo que viene.
Claro, claro. Bueno, y hablando de recursos, justamente aquí desde la provincia del Chaco hay un reclamo, hay un casi ya un conflicto también con la solicitud de equiparar, ¿no?, los salarios de los magistrados provinciales con los nacionales.
Sí, usted me lo viene preguntando en cada una de las entrevistas y yo le voy a seguir respondiendo lo mismo. Se lo decía recién a otra colega periodista. Mire, la justicia es una. Podrá tener manifestaciones provinciales, nacionales, federales. Yo creo que es correcto, es la justa retribución, es una base constitucional de que los parámetros de retribución sean los mismos. Nosotros no podemos tener un juez que tenga aquí a una cuadra este juzgado federal con un sueldo y a una cuadra este juzgado provincial con otro sueldo. Nosotros tenemos que tener todo dentro de parámetros razonables. También soy consciente de que los recursos son escasos.
Claro.
Entonces, y que a lo mejor hay otras prioridades.
Claro.
Y esto es una definición de política institucional de la provincia que respeto, no es que me estoy metiendo en una función. Pero
no,
si usted me pregunta en abstracto, yo le voy a contestar de esta manera.
Creo que es lo
todas
que
las oportunidades que venga a visitar.
Es un razonamiento común. Quien imparte justicia lo hace de la misma manera acá, en la Quiaca o en Tierra
del
Fuego.
Sí, posiblemente usted como periodista no gane lo mismo que un periodista de un medio central.
Seguro, seguro.
Entonces usted dirá, bueno, pero esto es la esfera privada, está bien. Yo digo, la justicia es una. Y además el sistema de justicia es mucho más amplio que lo que... Nosotros tenemos que pensar una justicia articulada, provincial, nacional, federal, trabajando juntos por el bien de la sociedad, que suena, a lo mejor es teórico. Y creo que la retribución tiene que ser pareja.
Sí, en la última visita que hizo el ministro Garabano hace poquito tiempo, dijo, justamente reconoció, coincide con usted en el razonamiento, dijo que el problema, por supuesto, son los recursos, pero que se está trabajando para que la nación pueda compensar desde otro lado. Quizás todas las obras y las falencias que usted mencionaba, infraestructura y demás, aporte la nación y esos fondos que iban a estar destinados a eso, sea reasignado a recursos para salarios.
Mire,
pero bueno...
Hay que ser creativos.
Claro.
Y hay que ver el futuro. Y como le decía, todo tiene que ver con todo. Si usted, con la innovación tecnológica, va a ahorrar una enorme cantidad de recursos.
Claro, por eso.
Y va a poder reasignar. Lo que pasa es que también nosotros tenemos que salir del peso de la burocracia.
Claro.
Tenemos que salir del peso de la burocracia.
Y de muchos años de letargo también.
Claro,
¿no?
Ir hacia un sistema más moderno, eficiente, ágil. Y eso va a permitir que los recursos sean correctamente asignados. Pero bueno, le digo una cuestión. En estos casi 3 años que llevamos, 2 años con nuestra conducción en el Consejo, es un aprendizaje. Manejar recursos económicos financieros escasos es un gran aprendizaje. Entonces usted va observando que esta es una problemática que se mantiene en el tiempo. Va a ser continua.
Claro.
Nunca vamos a estar en un estado óptimo. O sea, vamos a encontrar mejor o peor en un momento determinado. Pero esto es un proyecto que se va construyendo.
Seguramente. Bueno, tengo que preguntarle. Estuvo jugando al fútbol hace poco tiempo en Santa Fe, torneo de magistrados. ¿Cómo le fue?
Y bueno, no fue mal.
Más o menos, me parece.
Porque los chicos, los colegas jóvenes, que fueron casi todos los que estaban allí, eran alumnos, y siempre me hacen lo mismo. Tratan de que por lo menos 10 minutos para pegarme, para tirarme pelotazos.
¿Será la venganza por tantas clases
por
magistrales?
Tantas clases, pero bueno, yo vuelvo a Santa Fe y a la Universidad Nacional del Litoral con una gran alegría. Siempre he sido muy reconocido por todos los ex alumnos y colegas y compañeros. No soy un buen futbolista, entonces me he dedicado a esto.
Afortunadamente, es un buen magistrado.
Me he dedicado a esto.
Sí,
me he dedicado a esto.
Bueno, doctor, le agradecemos mucho. Sabemos que se ha hecho un huequito en todo este proceso de concurso para visitarnos, así que ya lo liberamos. Muy amable y, como siempre, bienvenido cuando lo desee.
No, muchas gracias a ustedes.
Hasta pronto.